Queridas hermanas, en este trocito de Evangelio que acabamos de leer, que se parece mucho, como decíamos esta mañana, a la samaritana, aquí Jesús les dice quién es. A la samaritana le decía: yo tengo un agua que si la bebes nunca más tendrás sed. Y aquí dice: yo soy el pan del cielo, que ha bajado del cielo. Y la samaritana responde: Señor, dame de ese agua. Y aquí los judíos, en este capítulo, le dicen lo mismo. Dicen: Señor, danos siempre de ese pan. Señor, danos siempre de ese pan. Tanto la samaritana como los judíos, el Señor no confiaba en ellos. Pero ya hicieron algo, pidieron. Tanto ella como ellos pidieron: danos de ese pan. A la samaritana le dice: ven acá con tus maridos. A estos les dice: ya sé que no creéis. El problema que tenéis es un problema serio, porque no creéis en mí. Ya lo veremos a lo largo de este capítulo. Entonces, en ambos desconfía Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque la confianza tiene que provenir del Espíritu Santo, llegar a nuestros corazones y darnos la capacidad de fe y de entrega. La confianza no es obra que nazca en nosotros o de nosotros. Cuando dice una señora: yo es que, padre, rezo con tantísima fe. Así. ¿Y cómo notas que tienes mucha fe? Pues porque cierro los ojos y aprieto los dientes. Ya, pero ¿estás segura de que eso es fe? ¿O son ganas? Porque claro, la fe no va en apretar dientes y en cerrar los ojos. La fe es otra cosa. Va de don. Viene del don. Viene de algo interior. Y si nosotros queremos crecer verdaderamente en el Espíritu, queremos crecer verdaderamente en Dios, pues tenemos que dejarnos invadir del don, de los dones de Dios, que penetren en nuestro corazón, que nos den vida, que nos den, pues, no sé, ese temple espiritual. Ese temple espiritual que se necesita para caminar hacia adelante, porque si no, nosotros somos como la señora. Todo lo hacemos por nosotros mismos. Y creemos que tenemos mucha fuerza, o tenemos mucha atención, o tenemos... Y cuando vienen distracciones, pues nos escandalizan un poco, nos escandalizamos de nuestros propios pecados, de nuestros propios defectos, de nuestras propias impotencias, y nos escandalizamos como que dependiera de nosotros, como que dependiera de nosotros la actuación de Dios en tu corazón. Depende, pero no porque tú estés, no, es otra forma de dependencia. Tú puedes estar incluso distraída. O como dice el Salmo, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es decir, hay una acción de Dios que viene a tu corazón, en la sencillez de tu corazón. Y esa actuación de Dios no lo para una distracción, no lo para un dolor, no lo para una situación que tengas en un momento dado, no lo para ni un pecado siquiera, si eso tú lo sabes vivir y lo sabes entregar verdaderamente a Dios, y después confesarte. No lo para. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo no está sometido a nuestras pequeñas cosillas, vaivenes, circunstancias, nervios, enfermedades, estas cositas que siempre tenemos, es decir, ¡ay, qué imperfecto soy! Pero tú eres imperfecto, claro que eres imperfecto, pero no por esto. Nosotros somos todos imperfectos porque tenemos dentro una dimensión de pecado muy grande. Y esa dimensión de pecado es la que Jesucristo achaca hoy aquí a los judíos. El principal pecado es no creer en Jesús. ¿Por qué es este el principal pecado? Pues miren ustedes, San Juan, más adelante, en el capítulo 16, nos va a decir que cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué quiere decir que nos convencerá de pecado? Pues quiere decir que una puede creer que es muy santa por sí misma, como la señora de la fe. Pero si viene el Espíritu a su corazón, le va a convencer de que no es nada santa. Todo lo contrario, de que no es nada más que nadie. Aquello que decía el Señor a Santa Catalina de Sena, tú entérate bien de que yo soy el todo y tú eres la nada. Entérate bien, porque si tú no te aceptas como nada, yo no puedo ser el todo. Porque si tú te crees algo, ya no puedo ser yo todo para ti. Y si no soy todo para ti, pues mira, soy poco. Yo aspiro a ser el todo en tu vida. En realidad eso lo dice cualquier novio o cualquier novia. Pero Jesucristo es Jesucristo. Y lo dice de verdad. Porque si lo dice un hombre, bien sabéis vosotras que eso son presunciones, bravatas y fanfarronadas. Yo quiero ser todo para ti. Sí, pero no puedes. Eres poca cosa. Pero si lo dice Jesús, entonces sí que le entendemos. Yo quiero ser todo para ti. Si quiero ser todo para ti, tú no puedes ser nada. Porque si no, en cuanto seas, dejo de ser. Si tú quieres ser mucho, yo ya no soy. Es una relación inversamente proporcional. Lo que tú tengas me lo robas. Tú haces mucho por mí, pues me lo robas. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el todo. Yo quiero ser todo en ti, yo quiero dártelo todo. Entonces no hagas, deja que haga yo, que soy el todo, dentro de ti, y eso es como va a hacerte grande, es como va a funcionar. La Virgen María, yo una vez estaba en la catequesis con los niños en la parroquia, y les estaba explicando la Anunciación, y les decía cómo el ángel anunció a María que iba a tener un hijo. Y la Virgen pues respondió a las palabras del ángel. Y yo les dije a los niños, vosotros os dais cuenta que respondió, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la Virgen dijo, vale, estoy de acuerdo, haré todo lo que pueda, por mí no quedará. Porque respondió eso, ¿verdad? Y los niños todos se callaron. Pero no respondió eso. Y al final una niña un poco mayor dice, no. Entonces, ¿qué respondió? Hágase en mí. Y yo cuando lo dije para tentarlos, claro. Pero, ¿qué lección me dieron? Casi todos nosotros respondemos a Dios diciendo, de acuerdo, vale, haré lo que pueda. Lo que esté en mis manos, a mí no me va a no te va a faltar, porque yo pondré todo. Pero los niños no. Los niños dijeron no. Dijo, hágase en mí. Dijo, sí. Sin ninguna pretensión. ¿Cómo se le va a ocurrir a la Virgen decir, estoy de acuerdo, pero tú quién eres, mocosina? ¿Quién eres tú para estar de acuerdo? Déjate hacer. Pero lo mismo que la Virgen, cualquiera de vosotras y yo y todos. Pero ¿quién somos nosotros para estar de acuerdo? ¿Quién somos nosotros delante de Dios para decir, vale? ¿Quién somos nosotros para decir, haré todo lo que está de mi parte, pero ¿qué está de tu parte para tener un hijo divino? ¿Qué hay de tu parte? Un hijo con personalidad divina. Pero es que ese hijo con personalidad divina es lo que te viene a ti en la gracia. Que eres divina con la gracia. Incluso el acto de fe, simplemente un acto de fe en ti, es sobrenatural. Es decir, no nace en ti, el acto de fe no nace en ti. Tiene una entidad sobrenatural. El acto de fe es sobrenatural. El mismo hecho de decir creo no es tuyo. Y si fuera tuyo no tenía valor. Lo provoca el Espíritu Santo en ti. Y como lo provoca el Espíritu Santo en ti, tiene un valor infinito, porque es sobrenatural. Pertenece a la nueva creación. Pertenece al mundo nuevo. Cada vez que dices creo con el corazón, en gracia de Dios y por la gracia de Dios, estás entrando, entras en una dimensión. Y toda tu vida, no solamente el decir creo, sino toda tu vida, lo que haces. Si estás de cocina, pues de cocina. Si estás de obrador, pues de obrador. Y si estás de refitolera, pues refitolera. Y si estás de no sé qué, cada uno de lo que esté. Pero entonces, el acto sobrenatural que hay dentro de nosotros, y esto conviene saberlo, y conviene predicarlo. ¿Por qué? Pues porque, pues es lo que dice San Benito en la regla, que no eres tú, hermano, el que haces la obra de Dios. Que la obra de Dios, por muy bien que la hagas, no es tuya. No eres tú el que cantas. Es la gracia, es el Espíritu Santo el que canta dentro de ti. Utiliza a tu alma y a tu cuerpo, es decir, utiliza a tu persona para cantar esa obra de Dios, para cantar esos salmos, para cantar maitines, laude, lo que sea. Es a ti a quien te utiliza, pero son actos sobrenaturales que deben ser pues muy considerados por nosotros, porque sencillamente hemos sido elegidos para una cosa sublime. Pero todos, si decimos, es que los sacerdotes, figúrate tú, es que los sacerdotes tienen que tocar al misterio, al santo de los santos, pueden decir la misa, vale, yo eso no te digo que no, pero en tu corazón está sucediendo el acto sobrenatural también, y en tu vida está sucediendo el acto sobrenatural, que pertenece, como digo, al mundo nuevo. Jesús es el primogénito de una nueva creación, y ese primogénito es el que actúa en ti. Y esto lo digo porque, bueno, pues conviene saberlo para la autoestima espiritual de cada uno de nosotros, saber lo que estamos haciendo, que Dios quiere que se sepan estas cosas, que Dios quiere que sepamos estas cosas, que Dios quiere que le demos gracias de corazón. Y las gracias de corazón es cuando uno entiende verdaderamente que en cada acto de fe es el Espíritu Santo el que hace, es el Espíritu Santo el que actúa. Jesús dice a estos, el pecado que tenéis es que no creéis en mí. Ese es el problema, que no creen en Jesús. Porque nadie puede creer en Jesús si no le es dado, como vendrá después o como nos dirá después. Pero nosotros creemos en Jesús. El Espíritu, sin embargo, nos convencerá de pecado. Yo soy el todo y tú eres la nada. Lo que hagas por ti, me lo sustraes, me lo robas, porque no me dejas a mí ser yo. No dejamos a Dios ser Dios. Y entonces, claro, sucede en nosotros una amalgama de cosas en las que nosotros no acabamos sencillamente de entender el misterio de Dios en nuestra vida, el misterio de Dios en nuestro corazón. Bien, ¿por qué digo yo que el pecado consiste en no creer? Si nos metemos un poco más profundamente en teología, tenemos que decir lo siguiente, que Jesucristo ha muerto por ti. Jesucristo ha muerto por tus pecados. Eso lo sabemos, ¿verdad?, del catecismo. No sé si nos lo creemos, pero ha muerto por tus pecados. Quiere decir que les ha comprado. Que el que quiere vivir de Cristo, el que quiere vivir de Cristo, sencillamente tiene que entregarle todas sus cosas. Tiene que entregarle todos sus pecados. Hace 2 años, un obispo, el arzobispo de Arequipa, en Perú, me llamó a que fuera a predicar a sus seminaristas. Y fui a predicar a aquellos seminaristas. 210 seminaristas. Entre la mayoría, entre 20 y 30 años. Y este obispo pues me llamó porque había leído un libro de los que yo he escrito, y me llamó por teléfono que fuera. Primero me dijo que fuera a Arequipa, pero Arequipa está muy alto también, 2.500, 2.800 metros, y yo ahí no puedo ir, no me deja el médico. Dijo, pues entonces lo hacemos a orilla del mar, abajo, en el Callao. Y fui a predicar a estos. Entre esos 210 seminaristas son de 7 diócesis. Los seminaristas de 7 diócesis. Y entonces, pues, yo fui confiado con otro sacerdote, otro párroco de Madrid que me quiso acompañar. Se lo pagaba a él y me quiso acompañar. Y entonces, pues, yo cuando llegué allí, pues llegaba muy confiado, pero pronto me echaron un jarro de agua fría, porque un curita joven, de esos que hay siempre, me dijo, oye, ¿y tú? Te tengo que decir una cosa, aquí no te quiere nadie, solo te quiere el obispo. Pero los rectores de los seminarios y los otros obispos no te quieren, no quieren que vengas tú a predicar. No se atreven a decir nada al obispo, pero porque dicen, pero ¿cómo se le habrá ocurrido a este señor llamar a este hombre? Un viejo que viene de España a predicar a unos chicos peruanos, con distinta cultura y todo distinto. ¿Qué les va a decir? ¿Cómo se van a entender? Y según me lo dijo, pues yo caí también del burro. Digo, es verdad. Es verdad, pero ¿yo qué pinto aquí? ¿Por qué he dicho yo que sí? ¿Cómo se me ha ocurrido a mí esto? Pero ya no había remedio. Ya había que meterse en la refriega, había que meterse en la lucha. 6 días de ejercicios que tenía que apencar con ellos delante, con unos chicos jóvenes, de otra edad, de otra condición, de otro mundo completamente distinto. Bueno, completamente distinto. Tampoco es para tanto. Que todos somos iguales. Todos los hombres somos iguales, o sea, de tampoco. Pero sí que me echó un jarro de agua fría aquel cura, aquel curita. Y me bajó la autoestima, me metió complejo. Digo, uy, ¿qué hago yo? ¿Qué digo yo? No os riáis porque a vosotras os hubiera sucedido igual. A todos nos sucede. Pero yo no podía correr, sí, correr. ¿Y de dónde voy? Cojo un avión y vuelvo, ya tenía billete de vuelta. Pues entonces yo oré y se lo entregué al Espíritu Santo. Digo, Señor, o sales tú aquí, o esto va a ser el desastre total. Porque claro, pues, yo me di cuenta de todo eso en el momento que llegamos. Había 210 seminaristas y 9 sacerdotes y un obispo. Ni me saludaron. El obispo tardó 3 días en saludarme. Pero así como lo dijo. No, que me llamó no estaba. Y entonces, pues, bueno, y me pongo a predicar la primera charla. El primer día por la mañana me pongo a predicar la primera charla. Yo se lo había entregado todo al Espíritu Santo, porque no sabía de qué. Y la primera frase que se me ocurre decir es la siguiente: hermanos, no es necesario que seáis buenos para ser sacerdotes. Y seguí hablando. ¿Por qué no es necesario que seáis buenos para ser sacerdotes? Porque el sacerdocio no es una cosa nuestra. El sacerdocio es una cosa de Jesucristo en nosotros. No podemos confiar nunca en nuestras fuerzas, en nuestros poderes, en nuestra bondad, en nuestra educación, en todo lo que tenemos. No va por ahí la cosa. Jesús es otra cosa completamente distinta. Bueno, esa fue la primera charla. Ya la primera charla desencadenó un algo que no os podéis imaginar. En 6 días yo recibí por lo menos a 50 seminaristas. Y el padre que me acompañó, a otros 50. Y otros hablaron con el obispo. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué acertó el Espíritu Santo y les dio en el corazón la primera estocada a aquellos chicos? Pues sencillamente porque es un tipo de personas allí en Perú que la mayoría eran de la montaña, gente muy pobre, los seminaristas, y que habían tenido una niñez horrible, con promiscuidad de toda clase. Todos tenían problemas de hambres, de robos, de situaciones familiares duras, durísimas. Después de mayores ya entraron en el seminario, pero no se creían dignos, ninguno de ellos se creía digno de ser cura. La mayoría se hubieran salido. No se creían dignos, creían que y si hubieran llegado a ser curas con aquella indignidad en el corazón, con aquella cosa en el corazón, hubieran sido curas acomplejados, curas que no habrían salido de su pecado, del pecado de niños, del pecado de todo esto. Entonces yo, sin conocer nada de todo esto, sin conocer su niñez, ni a mí no se me ocurría. La niñez de mi pueblo en Tejerina, que yo soy un pueblo de León, Tejerina, pues no había sido así, yo no tenía esos problemas. Y de repente se me ocurre a mí lanzar una predicación que empieza diciendo que no es necesario que sean buenos y que tengan un pasado limpio. Y todo esto les dio directamente en la diana, les dio en su lugar. ¿Por qué? Pues porque estaban acomplejados por eso. Y vieron, empezaron a ver. Empezaron a decir, ahí, porque todos los que iban a hablar conmigo, todos me contaban lo mismo. Todos me contaban de su pasado, de sus heridas, de su situación en casa, de cómo estaban en el seminario, pero no estaban nada seguros, de que estaban mal, de qué. Y entonces, una palabra de aire fresco, una palabra de venida del Espíritu Santo, pues les confirmó y les llenó de alegría. Llenó de alegría al seminario, llenó de alegría todo. Al tercer día, el obispo, que no nos había saludado, al tercer día, como el obispo tenía 40 y tantos seminaristas allí y hablaban con él, al tercer día el obispo se acerca a mí y al otro padre y nos dice: ustedes no son predicadores, ustedes son exorcistas. También me quedé cortado. Digo, o sea, yo soy exorcista. Exorcista quiere decir el que expulsa demonios. Es que expulsa a los demonios. Y yo no sé lo que le habrían contado sus seminaristas al obispo, porque eran tantos los seminaristas que no podíamos atender. Porque todos hablaban, todos querían hablar, todos. No es como esa frase les llegó tan al alma. Entonces después continuaron las charlas, pues les prediqué todo el querigma del capítulo 6 y 7 de la carta a los romanos de San Pablo. Les prediqué todo el querigma, pero el principio ya estaba bien puesto. Porque después el querigma sigue diciendo aquello de que todos estamos en pecado, todos hemos caído en pecado, todos tenemos una niñez como los niños estos peruanos, como los niños de la montaña. Todos tenemos esto. Pero es la gracia de Dios la que trabaja en nosotros. Y dice San Pablo, si tú quieres vivir la vida de Cristo, sepulta con Cristo todo lo tuyo. Sepulta tu pecado, el pecado de antes, el pecado de ahora. Sepulta tu vida de tal forma, no quieras vivir de eso, no quieras vivir del pecado, no quieras, sepúltalo con Cristo y resucitarás con Cristo y resucitará tu vida, resucitará tu pecado. Y esa resurrección consiste para estos chicos, puede ser sacerdote y puede ser sacerdote limpio totalmente, porque el sepulcro de Cristo y la resurrección te limpian y el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Como nos dice San Pablo en el capítulo 6 a los romanos, ya no tiene dominio sobre ti porque estás bajo la gracia. Y aunque cometas pecados, ya no son pecados, se transforman en otra cosa, se transforman en cruz, se transforma porque no los quieres. Porque puede haber pecadores en Cristo que no quieren cometer pecado, pero el pecado le domina, el pecado es más fuerte que él, pero no quieren, luego ya no estás bajo el pecado. Aunque lo cometas, ¿os dais cuenta de este quid pro quo? ¿Cuántas personas hay que están atadas a su pecado y se lo entregan a Cristo y se lo quieren entregar a Cristo, pero no se libran de él? Es aquello que dice San Pablo que le entregó al Señor ese ángel de Satanás que le abofeteaba. Y San Pablo dijo, esto el Señor dijo, no te lo quito. Aguántate. Aguanta tu pecado, aguanta tu realidad, aguanta tu pobreza, aguanta tu miseria, porque ahí se hace más fuerte mi gracia. Y si nosotros verdaderamente queremos crecer en Dios y sentir su salvación, va por ahí. Tenemos que aguantar nuestra cosa, tenemos que aguantar nuestra pobreza, tenemos que, porque no seremos capaces de quitarnos toda la lastra que tenemos detrás. No seremos capaces de quitarnos todo lo que viene de nuestra infancia, todo el mal que nos han hecho o el mal que hayamos hecho nosotros también, porque también es posible que nosotros hemos hecho mal, pero no nos lo podemos quitar. ¿Por qué? Sencillamente pues porque ya no te condena. Es una cosa que no te condena. A estos chicos ya no les condenaba su pasado. Ya no estás bajo el pecado, estás bajo la gracia y por lo tanto, aunque seas débil, aunque seas un sacerdote débil, pequeño, impotente, incluso aunque cometas pecados, pero se te transforman en cruz, no los quieres, y Dios va edificando una santidad dentro de ti, con todas esas cosas. Claro, esto, predicado así, y esto es querigma puro, predicado así, pues resulta que el viejo español, que no conocía nada de la cultura peruana, llegó al alma de los peruanos, pero al alma donde no llegaba ningún otro peruano. ¿Y por qué? Porque llega el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que conoce. Es el Espíritu Santo el que llega a los corazones. Él es el que conoce. ¿Quién conoce? Incluso vosotras mismas, incluso aquí, ¿quién conoce tu vida? ¿Quién conoce tus cosas? De todas las que estáis aquí y de mí, ¿quién conoce? Si no, ni nosotras mismas conocemos eso, ni nuestra infancia, ni ¿quién conoce? Entonces, ¿quién va a decir que es que yo soy o yo dejo de ser? ¿Cuál es el problema que tenían los judíos aquí? ¿De qué les acusa Jesucristo? ¿De qué acusa a la samaritana Jesucristo? Pues de que se cree en algo. ¿Es que tu agua va a ser mayor y mejor que la de nuestro padre Jacob? Ya la está liando la señora. Y dicen aquí los... Pero es que nosotros no tuvimos un pan ya, que Dios se lo dio directamente a nuestros padres en el desierto. ¿A qué vienes tú con tu pan? Dios les achaca a estos que tienen algo. Luego ya no puede ser Dios todo. Y Dios necesita, para creer, escandalizar hasta el fondo. Que se marchen todos. Y el que reciba el Espíritu Santo podrá comulgar de verdad. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, pues, de eso les achaca Jesucristo. Pero claro, no solo a ellos, es que nos achaca a todos nosotros. Porque tú a lo mejor tienes un pasado un poco turbulento también, a lo mejor tu pasado, pues vete tú a saber lo que has hecho, yo qué sé lo que has hecho tú. Dios sí lo sabe, y tú lo sabes también. Y a lo mejor en este momento pues tienes complejo también. Ya lo has confesado, pero muchas veces las cosas confesadas están perdonadas, pero no están sanadas. Que son dos cosas distintas. Están perdonadas delante de Dios. No te condenan. Claro que no te condenarán. Esto tienes. Pero tú no estás sanada. Tú estás todavía con el peso. Hay un reato. Así lo... No un reato de mulas, sino un reato. Hay un reato de pena dentro de ti. Como que tú quisieras compensar, como que tú dijeras, yo es que el pecado que tengo lo tengo que compensar. Y claro, esas compensaciones que tú quieres hacer son compensaciones que no le dejan a Jesucristo obrar totalmente y obrar gratuitamente todo lo que Él es en tu corazón. Y entonces, claro, es un problema muy gordo. Hay un inconsciente en nosotros de compensación. Hay un inconsciente. Llega un chico a confesarse y me dice, padre, es que yo había prometido al Señor que no me iba a masturbar nunca más y he caído. Póngame usted una penitencia durísima. Y cuando termino la confesión digo, en penitencia rezas un Ave María. Y se me puso bravísimo. Bravísimo. Y entonces ya fui fuerte. Digo, pero ¿tú qué te has pensado, Memo? ¿Tú has pensado que a Dios se le compra con una penitencia? ¿Tú has pensado? ¿No te das cuenta que estás manipulando a Dios? ¿No te das cuenta que eres tú el que te está salvando? ¿Que eres tú el que? ¿Tú crees que a Dios se llega de esa forma? Dios lo regala todo, pero a ti no te regala nada. Por eso estás cayendo continuamente. No te regala nada porque solo pones la fuerza en ti mismo. Acepta con humildad tu realidad y deja que el Señor sea Señor en tu vida. Y entonces entrará en ti el don de Dios y la gracia de Dios. Dice Jesús a los judíos, es que no creéis en mí. Y el Espíritu Santo nos convencerá de este pecado. Y muchas veces, y lo más terrible es que no creemos porque quisiéramos creer. Pero el creer tiene que ser según nosotros pensamos que debemos de creer. Es decir, limpiándonos de nuestras faltas, compensando a Dios de todo lo malo que somos, compensando a Dios de nuestra infancia, compensando a Dios de nuestra niñez, compensando a Dios de aquellos pecados que cometimos no sé dónde y no sé cómo y no sé con quién. Compensando a Dios de todas nuestras cosas. no es necesario esta compensación para ser cura, ni para ser monja. Porque o somos curas y monjas por la gracia de Dios, o somos por nosotros mismos. Y si tú quieres ser cura o monja por tu gracia, lárgame la fiáis. ¿Vas a dar más lata en el convento? ¿Vas a dar una guerra en el convento? Porque nunca estarás contenta contigo, nunca estarás satisfecha. Siempre la culpa la tendrán las demás, porque encima después el demonio te dirá, no, si tú no tienes culpa, son esas otras, que son tontas, todas las del convento. La guerra quedarás, porque nunca serás humilde. Porque la humildad viene fundamentalmente de la aceptación de que eres pobre, pero Dios en ti es muy rico. De que tú justicias a Jesucristo, de la que la verdad más honda de tu vida es Jesucristo, de que aunque no llegues a donde tú quisieras, Jesucristo es tu roca, tu baluarte, en Él te refugias, en Él confías. Pero tú te crees que creyendo en Jesucristo tú te vas a condenar. Tú te crees que creyendo en Jesucristo a ti te va a pasar algo. Tú crees que no puedes ser monja porque la persona humilde no da guerra a nadie. No da guerra a nadie porque siempre confía. Siempre está. Y su línea de mirada, su perspectiva siempre está en Él. Siempre está en Jesús. Y le reza diciendo, Señor, yo no soy más que nadie, pero esto no me rebaja. Yo no soy más que nadie. Yo soy la nada. Pero con autoestima. Porque mi autoestima es Jesucristo. Y entonces esta persona no es una persona retraída, no es una persona tímida, no es una persona pusilánime, no es una persona que hay que tirar con grúa de ella. Es una persona que vive por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió allí en el Perú? Pues esto. Son como cosas muy sencillas. Es el ABC del cristianismo, pero casi nunca hablamos de esto. Más bien hablamos de lo contrario, de lo que tenemos que hacer nosotros para ser santos. Más bien hablamos de aquellas cosas que, en definitiva, a chicos rotos, con una infancia procelosa, terrible, no pueden hacer nada. No les prediques a estos chicos que tienen que hacer mil sacrificios y mil cosas, no se lo prediques, porque no pueden. Están heridos de muerte desde el principio, y al final se salen. Y al final se saldrán, sencillamente, pues porque es demasiado para ellos, no alcanzan. Jesucristo es demasiado para ti, si Jesucristo ha venido por los que son como tú. Jesucristo es demasiado, si Jesucristo es el regalo, si Jesucristo es la justicia, tu justicia. Si Jesucristo es el que ha cargado con todos tus pecados, si tú comulgas para eso, yo soy el pan de vida, dice Jesús a los judíos, pero vosotros no creéis, porque vosotros sabéis mucho, porque vosotros estáis en lo vuestro, porque a vosotros no os puede llegar nadie. Si yo me hubiera encontrado en Perú con chicos muy culturales, muy ricos, muy interesantes, que no tuvieran las heridas de pobreza que tenían estos, pobre viejo español, me hubieran criticado y me hubieran puesto súper verde en todos los sentidos. Pero bueno, mira, me encontré con gente pecadora de verdad, es decir, pecadora con humildad. Y entonces el Espíritu Santo a estas personas llega. A los judíos no. Eran más pecadores que nadie. Pero es que tu agua va a ser mejor que la de Jacob, dice la otra. Y estos, pero no tenemos nosotros nuestro pan. ¿Y qué quiere decir nuestro pan? Es que nosotros no tenemos nuestra doctrina. Es que nosotros no tenemos nuestra tradición. Es que el Dios de Israel no es el Dios verdadero. Es que nosotros no tenemos como padre a Dios, que dirá después en el capítulo siguiente. No tenemos como padre a Dios. Es que, y Jesús dice, no tenéis ni idea. No tienen ni idea, pero nosotros tenemos que tenerla. A nosotros se nos pide que tengamos esa idea, pues porque somos sujetos de una revelación preciosa. Y es la revelación de que en tu pobreza Dios triunfa. Vosotros veis la luna, bueno, hoy no. Hoy es un día lluvioso en Sevilla. Ha estado lloviendo todo el día. Y esta noche supongo que no veremos la luna. Pero cuando se ve la luna, se ve bonita, ¿verdad? La luna llena en Sevilla. Desde, eso me han contado, que desde el Guadalquivir hay cada luna preciosa. Bueno, pues la luna es fea. La luna es fea, es fría, es negra, es pura arena, es insoportable. Pero ¿por qué es bonita? Porque refleja una luz que no es suya. Refleja la luz del sol. Pero la belleza la tiene el sol. La belleza la tiene la luz del sol. Y la refleja la luna. Tú eres pobre. Tú eres pecadora. Como la luna. Así de fría. Y así de arenosa. Pero reflejas una gracia que no es la del sol, sino la de millones de soles juntos y mucho más. Porque es la de Dios. Porque es la que Dios hace en ti. Lo más bonito de todo es que Jesucristo nos pueda decir a nosotros que yo soy el pan de vida y tú te lo crees. Decir yo soy el pan de vida y tú te lo crees, no tiene cuentas con tu pecado, no tiene cuentas con tu pobreza, porque ese acto de creerlo ya viene de arriba, ya es del Espíritu Santo, tú te lo crees, ya estás salvada. Y entonces Jesús añade la última frase: el Padre me ha enviado para que no pierda a ninguno de estos. Para que no pierda a ninguno de estos que creen en mí, que comulgan. Lo unes, San Juan, con la comunión. Me ha enviado para eso, para que yo no pierda a ninguno. Al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad es que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Si nosotros creemos que Jesús es el pan del cielo, es que hemos abdicado de nuestro pan. Mi pan no vale. Yo no valgo. Él es el mi alimento. Él es mi verdad. Entonces, dice San Juan, Él te resucita al último día. Cuando comulgas la luz del sol, reflejada por la luna, cuando comulgas a Jesús, pues tú te estás comiendo tu propia resurrección. Pero te la estás comiendo pobre, tú eres pobre, pero llena de resurrección, llena de gracia, llena de vida. Y crees que el problema de estos es que no creían. Lo dice Jesús, es que vuestro problema es que no creéis. Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho. Me habéis visto y no creéis. Jesús les conocía. sabía que le estaban diciendo, pero si hemos tenido nosotros ya nuestro pan, si nosotros tenemos nuestra vida, si nosotros tenemos nuestra tradición, si nosotros tenemos nuestras cosas, ¿cómo vienes tú ahora aquí con novedades, con líos, con rollos? No creéis, pero el que crea, yo le resucitaré en el último día. Nosotros estamos entre ellos. Nosotros estamos entre los que creen. Y vuestro corazón se tiene que llenar de gozo, porque es el gozo del Señor, el gozo del Espíritu que viene a vuestro corazón. Pero no os dejéis tentar. No venga el demonio diciendo, como aquellos chicos, atacados todos por el demonio, por eso el obispo decía, sois exorcistas. Atacados todos por el demonio. ¿Y cómo les atacaba el demonio? No vales. Tú no vales. Pero tú quieres ser cura. Pero tú no te acuerdas de tu casa. Pero tú no te acuerdas de las cosas que pasaban en tu casa. Tú no te acuerdas de lo que has hecho. Tú no ves lo indigno que eres. Tú no ves que en esto tú no puedes, de ninguna forma, servir a Dios, porque estás inutilizado de raíz. Y tú te lo crees porque es verdad. Y como es verdad, te lo crees. Y estás de acuerdo con el demonio. Y dices, es verdad. Yo no puedo aspirar a eso. ¿Quién soy yo? Yo no puedo. Y Jesucristo te está diciendo, es mentira. Yo soy tu Salvador. Yo soy. Yo, así, además. Yo soy. Aquí, en esta Biblia de Jerusalén, el yo soy lo pone entre comillas. Yo soy el pan de la vida. Yo soy, ya sabéis que es la palabra que... Cuando Moisés preguntó a Dios, ¿y cómo te llamas? Yo soy el que soy. Y Jesús dice aquí, yo soy. O sea, a sabiendas, dice, yo soy el pan de la vida. Dios es el pan de la vida. El demonio no tiene, no puede tener poder sobre ti, sencillamente pues porque te quiere engañar. Te quiere engañar. Porque tú eres un pobre, te quiere engañar porque tu pobreza en tu casa, tu pobreza donde hayas sido, vete tú a saber las pobrezas que tiene cada uno de nosotros, las aprovecha el demonio para bajarte la autoestima espiritual. La culpabilidad no es de Dios. El Espíritu Santo nunca culpabiliza. El Espíritu Santo te produce compunción. Es una palabrita que utiliza también, ya os lo dije el otro día, San Benito, en la regla. Utiliza compunción, no utiliza culpabilidad. ¿Por qué? Porque cauteriza. El Espíritu Santo viene a ti, y cuando viene a ti, cauteriza tu pecado. Es como los que abren un... como los... ¿cómo se llama? Cirujanos que te rajan y a la vez te curan la herida, cauterizan. Eso significa la palabra cauterizar, abrir y cerrar, abrir y quemar. Queda cauterizada la herida. Por eso el Espíritu Santo, que siempre busca lo profundo de tu ser para amarte, pasa por tus heridas hasta lo profundo de tu ser. Estos chicos del Perú, muy por debajo de todos sus pecados y de su historia, estaba su persona, lo que Dios ama. Y os digo la verdad, que muchas veces estaba yo hablando, claro, yo ya estaba muerto, porque yo no valgo mucho para eso, pero los atendía muy bien. Y les miraba. Y algunas veces, según me estaban hablando, yo decía, pero qué guapos están. Es que hablando como hablaban, estaban más guapos. Yo Yo no resisto mucho en eso, lo reconozco, pero resistí 6 días a tope. ¿Y sabéis lo que me pasó? Y con eso termino el último día. Pues me pasó que por la noche ya no podía más. Es que ya no podía más porque no me fui a... después de la cena no fui a algún sitio para poder entrar en la habitación y que ya no me cogieran. Que ya no me cogiera ninguno porque no daba de sí. Pero uno me cazó. Y me dijo, padre, tiene un tiempito para mí. Claro, claro que lo tuve. Pues bien, después de ese, otros 9 seguidos. 10. Y es curioso, cuando yo llegué a la habitación, eran como módulos, estaba muy bien aquello. Cuando entré en la habitación, de repente di la luz de la habitación y vi lo que no había visto, que a la cabecera de mi cama había una cruz, sin Cristo. Una cruz, una madera, una cruz de madera pero sin Cristo. Y chico, me llamó la atención, digo, anda, ¿cómo no me habré fijado yo? No había visto esa cruz. Y algo o alguien dentro de mí me dijo, aquí está la cruz. Los Cristos son esos chicos que andan por ahí con los que tú no quieres hablar. No podéis imaginar cómo me llegó al corazón, ¿eh? Me acosté, porque yo sabía que Dios me estaba hablando. Me acosté, me eché las mantas por encima de la cabeza y le dije a Jesucristo, digo, mañana seguimos. Hoy no quiero saber nada de ti. Hoy me duermo. Mañana seguimos, porque si encima de los 10 que había tenido, a última hora, todavía viene él a jorugarme, como dicen en mi pueblo... No, quiero dormir. Quiero dormir. Pero él no necesita tiempo. Yo salí de allí profundamente convencido de que los Cristos son esos chicos que andan por ahí y que tú no quieres hablar con ellos. Y bueno, pues la verdad es que fue una gran lección. Pero al final, el viejo español, gracias al Espíritu Santo, pudo decir algo sin saber nada, porque yo no sabía nada de estos chicos ni de nada. Simplemente fue el Señor el que hizo toda la jugarreta para llegar a sus hijos a través de un predicador que no sabía lo que decía, pero que resulta que acertó por el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo.